Cuando recién nos hicimos novios, Delia y yo, hace más de 32 años, me vi en serios aprietos. Aunque usted no lo crea, pues yo era bastante introvertido y tímido. Y mi problema era que esto de la plática o platicar con alguien como que no se me daba con mucha facilidad. Recuerdo que al mero principio, entonces comencé a emplear una técnica para no quedarme sin tema de conversación cuando hablaba por teléfono con Delia. Comencé a hacer una lista escrita de temas o asuntos para conversar con ella, ¿no? Así que tomaba el teléfono y a mi lado estaba mi bosquejo e iba abordando punto por punto, y soy presbiteriano, tres puntos, ¿eh? Y palomeando lo que se iba cubriendo durante la conversación. Qué bueno que no había videollamadas en ese entonces, ¿no? Si no, me hubieran descubierto. Por supuesto, después de un muy breve tiempo de esto, la lista fue innecesaria, porque al conocernos más y crecer en confianza, la comunicación fluía ya por banda ancha. ¿Qué pensarías de mi matrimonio si después de casi 32 años de casados todavía tuviera yo que hacer mi listita de temas para no quedarme sin conversación con mi esposa? Por supuesto, algo estaría radicalmente mal en nuestra relación, ¿no creen? Doy gracias a Dios que, pues, al haber crecido en comunión, la comunicación fluye ampliamente y no hay necesidad de técnicas especiales para recordar qué debo hablar con mi esposa. La buena y fluida comunicación nutre una relación. Y la mejoría de la calidad y confianza en la relación nutre a su vez la comunicación entre las personas. Por esto es muy importante entenderlo, pero esto no solo pasa, no es solo verdad en nuestras relaciones horizontales, sino también en nuestra relación con Dios. La calidad de nuestra comunicación con Dios es un reflejo de la calidad de nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios nutre nuestra comunicación con Él. Y es que Dios nos ha dado medios para que nuestra comunicación y relación con Él sea nutrida de manera constante. Y a estos canales de crecimiento y comunión con Dios se les llama o se les conoce como medios de gracia. Los medios de gracia son estos canales por medio de los cuales tenemos la oportunidad de experimentar comunión con el Señor, que nos hace crecer y fortalecernos en la fe y en la gracia del Señor Jesucristo. Entre los medios de gracia encontramos, por supuesto, el estudio y la obediencia a la escritura, a la palabra de Dios. Semana pasada hablábamos de la importancia de la enseñanza, de la sana doctrina, la escritura. También la práctica fiel de los sacramentos, participar de los sacramentos. Igualmente la comunión con otros creyentes en Cristo, de ahí la importancia de no dejar de congregarnos, de no dejar nuestro grupo pequeño, es muy importante porque son canales por medio de los cuales crecemos. Y por supuesto, la oración. Los medios de gracia son canales de crecimiento para nuestras vidas, pero requieren que la iglesia sea constante, sea fiel en ellos, para poder ser fortalecida y bendecida a través de ellos. Este mes, en nuestra serie de sermones, Iglesia Fiel, estamos derivando algunas enseñanzas basadas en las epístolas pastorales del apóstol Pablo a Timoteo, para seguir comprendiendo y aplicando esas verdades que debemos buscar para ser una iglesia como Cristo quiere que seamos, para ser una iglesia que haga discípulos y estos experimenten crecimiento en sus vidas. Queremos ser una iglesia fiel a lo que el Señor muestra en la Escritura, que debemos ser como discípulos de Cristo. Y la semana pasada decíamos que una iglesia fiel enseña con pureza el Evangelio. Y hoy, basándonos en 1 Timoteo capítulo 2, decimos que una iglesia fiel practica con constancia los medios de gracia. Una iglesia fiel no solamente enseña con pureza el Evangelio, sino también se caracteriza por practicar de manera constante e intencional los medios de gracia. Y aunque nuestro pasaje aquí en 1 Timoteo capítulo 2, que por cierto te invito a tener tu Biblia abierta allí, en los primeros 10 versículos de 1 Timoteo capítulo 2, aunque nuestro pasaje estará enfocado más bien al medio de gracia que es la oración, nos estaremos enfocando definitivamente en la oración. Sin embargo, lo que diremos de manera general aplica a los otros medios de gracia, en el sentido de que la iglesia fiel debe ser constante en todos ellos. Y en especial hoy, basándonos en nuestro pasaje, en la oración. La iglesia fiel practica con constancia los medios de gracia aquí representados en el pasaje que estaremos explorando por la oración. Para reflexionar sobre esta característica de la iglesia fiel, vamos a considerar este pasaje tomado de la primera epístola a Timoteo. Primera Timoteo 2, del 1 al 10. Las epístolas a Timoteo nos dejan ver el cuidado pastoral que es necesario para el rebaño del Señor. Pablo da grandes enseñanzas a este joven pastor llamado Timoteo, que había dejado encargado de la iglesia allá en Asia Menor. A través de sus enseñanzas y consejos pastorales, podemos ir comprendiendo lo que es importante para las iglesias en su funcionamiento, en sus características y en sus prácticas. Por eso este día consideraremos 5 verdades acerca de la oración como medio de gracia en una iglesia local, para que prestemos mucha atención en la vida diaria a este aspecto que no debe faltar ni flaquear en una iglesia fiel del Señor Jesucristo, porque una iglesia fiel practica con constancia los medios de gracia. Abordaremos entonces 5 verdades respecto a la prioridad de la oración, la variedad de la oración, el enfoque de la oración, el mediador de la oración y el respaldo de la oración. Dice allá en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, primero hablando de la prioridad de la oración. Abordemos primero la prioridad de la oración. Y 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. El apóstol comienza este capítulo externando una exhortación, pero notemos el énfasis con el que califica esta exhortación. Él dice, ante todo, es decir, antes de cualquier otra cosa, antes de pasar otro asunto, antes de darle vuelta a la página, es importante y prioritario obedecer esta exhortación. ¿Y cuál es la exhortación que es prioridad para los creyentes en Cristo? Ante todo, somos exhortados a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Es decir, la oración tiene prioridad para los discípulos de Cristo. Muchas veces no le damos a la oración el lugar prioritario que tiene. Pensamos que otras cosas como que vienen primero. Por ejemplo, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras estrategias, nuestras metas. Nos gusta la acción. Y el doblar la rodilla lo vemos más como un complemento, más que como una prioridad. Pero basta considerar la vida de Jesucristo para convencernos de que la oración es prioridad. Él no era pecador como nosotros. Él tenía el agrado del Padre. Él era la persona más plena y segura que ha pisado la tierra. Podríamos pensar que él no necesitaba orar. Sin embargo, los evangelios dan testimonio que de manera regular, tomando tiempo diariamente para estar a solas, se comunicaba con el Padre Celestial, mostrándonos así que la oración no se trata de ostentar una espiritualidad o de intentar manipular a Dios para que haga lo que queramos, sino de pasar tiempo de relación con el Padre Celestial. que tiene este íntimo encuentro con nosotros a través de la oración y conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos. Si Jesús le da tal prioridad a la oración, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? La iglesia fiel es aquella que es constante en los medios de gracia y en particular hoy en la oración. Como iglesia local, nos hace mucha falta dar a la oración la prioridad que tiene. Doy gracias a Dios porque uno de los efectos que tuvo la pandemia en nosotros es que despertó un interés renovado en la oración. Realmente hoy día a nivel iglesia estamos orando mucho más de lo que lo hacíamos en el pasado. Pero pues, siempre hay espacio para seguir creciendo. Así que hermanos, cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel familiar, en nuestro grupo pequeño, en las reuniones convocadas por los ministerios de varones, de mujeres o cualquier otra instancia, volvamos la oración una prioridad en nuestras vidas. Porque la iglesia fiel es aquella que es constante en los medios de gracia. La oración es prioridad, pero también encontramos en nuestro pasaje, en segundo lugar, la variedad de la oración. Hablemos ahora entonces de la variedad de la oración. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. El apóstol, al hacer su exhortación a una vida de oración, hace cierto énfasis al respecto, apilando una serie de términos que sin duda se traslapan en su significado unos con otros. Sin embargo, cada palabra que emplea, aunque está diciendo básicamente lo mismo o casi lo mismo, le da un toque distintivo. Y el efecto final que nos da es que, aunque la vida de oración y comunicación con Dios sea algo constante, no por eso todo el tiempo tendrá que estar en el mismo tono o ser monótona. Algunas veces nuestra comunicación con Dios será más con un tono de ruego o súplica. En otras más será una conversación pacificante y sosegada. En otros más reflejará urgencia o intercesión intensa. Y muchas otras, la gratitud y la alabanza serán el énfasis notorio. En pocas palabras, la oración es comunicación variada con Dios. Es un medio de gracia muy versátil, por medio del cual podemos hablar con Dios de lo que en verdad hay en nuestro corazón. Nuestras oraciones no tienen que ser ritualistas o acartonadas, sino tenemos a nuestra disposición varias modalidades para expresar lo que hay en nuestros corazones en nuestra comunicación con el Señor. Recuerdo que en algunas reuniones juveniles de oración que participaba, como decimos, en mi época, practicábamos lo que llamaban en ese entonces oraciones conversacionales o lluvia de oración, que consiste básicamente en que las personas del grupo que están orando comiencen a expresar en actitud de oración frases cortas de comunicación con Dios, según lo que estuviera en su corazón en ese momento. Así algunos expresaban gratitud, otros alabanzas, otros más peticiones, incluso hasta confesión de pecados algunos llegaban a orar. En fin, era una verdadera conversación o lluvia de oración que era muy edificante para los que participábamos. Hermanos, cuando pensemos en oración, no solo pensemos en sacar una lista de peticiones o súplicas, porque la oración es un medio por el cual podemos expresar a Dios mucho más que nuestro pliego petitorio. Podemos alabar, podemos agradecer, confesar pecados, interceder, reconocer, admirar o simplemente contemplar la hermosura de nuestro Dios en una comunión real con nuestro Padre Celestial. La oración entonces es prioridad y tiene una gran variedad, pero también en nuestro pasaje encontramos en tercer lugar el enfoque de la oración. El enfoque de la oración. Dice 1 Timoteo 2, versículo 2, tercera parte hasta el versículo 4. Que se establezcan oraciones, rogativas, etcétera, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta que hasta la persona más callada y reservada tiene algún tema de conversación? Es verdad, ¿verdad? Normalmente hablamos de lo que nos interesa, nos apasiona o nos gusta. Seguramente puedes identificar a alguno de tus amigos y conocidos por los temas de los que hablan. Algunos hablan de fútbol o de algún deporte todo el tiempo. Otros más hablan de temas sociales, ambientales o políticos, es lo que los cautiva. Otros más de su familia, de sus hijos, de sus nietos, otros más de sus enfermedades, ¿eh? Son temas de conversación. Y para muchos más, los temas laborales son los que acaparan su conversación. Hablamos de lo que está en el centro de nuestro corazón. Y aún los más calladitos, cuando nos tocan nuestro tema, ahora sí, ¿verdad? Salimos de nuestro escondite y hablamos ante el asombro de todos los demás. Porque este, pues sí tiene voz, hablaba, ¿no? Pero tocaron su tema y ¡pum! Habló hasta por los codos. Lo mismo pasa en nuestras oraciones. Hablamos de lo que está en el centro de nuestro corazón. Escúchate orando. ¿De qué hablas con Dios? ¿Cuál es el tema constante al orar? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando te piden un motivo de oración? Tenemos que reconocer que nuestras oraciones muchas veces parecen más listas de supermercado. Listas de lo que pensamos son nuestras necesidades. Listas de cosas y situaciones en las que nosotros somos el centro y la prioridad. Nuestras oraciones parecen más bien exposiciones de nuestros planes y sueños, centrados en nuestro bienestar y prosperidad en todo aspecto. Nuestras oraciones tienden a parecerse a la expresión de los tres deseos concedidos por el genio de la lámpara maravillosa, en la que tenemos la expectativa de que Dios cumpla nuestros requerimientos. Pero nuestro pasaje nos recuerda y nos muestra dónde debe estar centrada nuestra comunicación con Dios. ¿Qué es lo primero de lo que debemos hablar con Dios en oración? Nuestro pasaje nos está enseñando que al orar demos evidencia de estar viviendo para el Rey y su reino. Que nuestro tema sea su reino. Nos dice que oremos por todos los hombres, más bien que oremos por todo tipo de personas, por todo tipo de seres humanos. ¿Oras por todo tipo de personas? ¿O por quién te costaría mucho orar? Quizá por el vecino que metió su barda unos centímetros dentro de su terreno, por ejemplo. ¿O por el niño que le hace bullying a los otros niños, entre ellos tu hijo? ¿O quizá por alguna autoridad con la que no compartes el mismo paradigma político? ¿O por algún compañero de trabajo que no es amable contigo? Qué difícil sería orar por estas personas. Pablo entonces aquí nos está exhortando a orar por todo tipo de personas, y eso incluye a nuestra lista de personas por las que no queremos o no se nos ocurriría orar. Además, nos dice que oremos por los que están en un lugar de autoridad, y aclara que oremos por ellos para que podamos vivir quieta y reposadamente. Pero no nos confundamos. Esto de pedir para que vivamos quieta y reposadamente no se está refiriendo a que vivamos nosotros cómodos como cristianos, sino que, por supuesto, al vivir en un contexto social donde hay paz y seguridad, es un ambiente propicio para que el evangelio sea predicado y extendido con mayor fluidez. Este es el motivo de orar por paz y tranquilidad. No es una petición egocéntrica que busca la comodidad, sino es una petición que busca el avance del Evangelio. Por eso debemos pedir por todos los hombres y por las autoridades para que el Evangelio siga corriendo y siga transformando vidas. El enfoque de nuestras oraciones entonces debe ser el reino de Dios. Nuestras oraciones deben alinearse con el corazón de Dios, que, como dice el texto, quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si este es el corazón de Dios, también el nuestro debe estar centrado en ello. En pocas palabras, este reino es lo que verdaderamente importa al final de cuentas, no nuestra pequeña historia personal de nuestro pequeño reino. Hay mucho más allá de nosotros por lo cual vivir, por lo cual morir y por lo cual orar. El reino de Dios permanecerá para siempre y Él nos ha introducido a Él a través de la obra del Señor Jesucristo prometido desde el principio. Los intereses del reino deben venir antes que los nuestros. Nuestro tema principal, el que nos haga hablar, el que nos haga orar, que sea el reino de Dios. Que nuestras oraciones reflejen que somos ante todo ciudadanos de ese reino y que aguardamos la consumación cuando todo ojo le verá al Señor como el Rey. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Rey, que Él es el Señor. Por eso Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Venga tu reino, para enfocar nuestros corazones correctamente en la oración, oración del reino. La oración entonces, mis hermanos, es prioridad, tiene variedad y tiene un enfoque muy preciso. Pero también, en cuarto lugar, encontramos en nuestro pasaje al mediador de la oración. El mediador de la oración, dice 1 Timoteo 2, versículos 5 al 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. En la oración no nos presentamos ante Dios por nuestros propios recursos o por nuestros propios méritos. No son nuestras palabras o posturas corporales las que nos abren las puertas del trono celestial. La única razón por la que Dios escucha nuestras oraciones es porque son presentadas en el nombre y por los méritos del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Jesús, como dice el pasaje, es nuestro único mediador ante Dios. Si no venimos a Dios bajo la mediación de Jesucristo, Él no nos recibe. La obra de Jesucristo consistió en dar su vida en rescate por nosotros, como atestigua la palabra del Señor. Por eso, cuando oramos, solemos decir en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, es obvio, ¿verdad?, que no debemos decirlo como si fuera un amuleto o una superstición, de tal forma que si alguien omite decirlo en un momento dado, ¿verdad?, hace una omisión y no dijo en el nombre de Jesús, no sirve su oración. No, no es así, ¿verdad? No es algo supersticioso. No son las palabras dichas ritualistamente las que hacen efectiva la oración, sino la actitud y la convicción de que si Dios nos va a escuchar en la oración, es solo porque nuestro mediador, nuestro único mediador entre nosotros y Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada vez que oremos, recordemos que tenemos un mediador que nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Y que por Él tenemos acceso seguro al Padre. Pues como Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. La oración es prioridad, tiene variedad, tiene un enfoque y un gran mediador. Pero encontramos en nuestro pasaje también, por último, el respaldo de la oración. Dice 1 Timoteo 2, 8 al 10. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es interesante que el apóstol ahora se dirige por turno y en particular a su audiencia masculina y también a su audiencia femenina. Dirigiéndose a los varones, les dice que oren en todo lugar levantando manos santas sin ningún tipo de pleito o enojo por detrás. Y que las mujeres, por su parte, les dice que su énfasis no sea tanto su vestimenta externa, sino más bien que se vistan de buenas obras de acuerdo con lo que son como discípulas del Señor. Es importante entonces notar que no se trata de simplemente practicar la oración como un ritual y ya, y pensar, soy iglesia fiel porque oro mucho y ya está, ¿no? Sino es importante notar que detrás de esas oraciones debe haber el sustento y el respaldo de una vida de santidad, paz y piedad. Lo que hablas con Dios en oración debe fluir de una vida genuina, de relación real con Dios en el devenir diario de tu existencia. Es decir, de nada sirve orar si ese varón que en público ora tan apasionadamente, en casa maltrata a su esposa, denigra a sus hijos y ofende a sus vecinos. Eso no es bíblico, eso no es correcto, no se supone que sean las cosas así. De nada sirve si una mujer se pone sus mejores galas para venir a la reunión de oración si no hay una vida de generosidad y compasión que respalde sus palabras floridas al orar. En pocas palabras, en la oración las palabras deben estar respaldadas por acciones genuinas de santidad, piedad y paz en el Evangelio. Hermanos, queremos ser una iglesia fiel, una iglesia que practique con constancia los medios de gracia que el Señor nos ha dejado para nuestro fortalecimiento, para nuestro crecimiento. Y hoy hablamos de la oración, de la cual tenemos que admitir que estamos en pañales como iglesia. Que el Señor nos ayude a dar a la oración la prioridad que tiene. Que en nuestras oraciones expresemos nuestro corazón en las variadas maneras que hay para comunicarnos con Dios. Que nuestro enfoque al orar sean los intereses del reino eterno de nuestro Dios en la tierra. Que lo hagamos conscientes de la bendición de contar con un mediador tan maravilloso y que nuestras vidas respalden cada palabra que elevamos a nuestro Dios en oración solo para su gloria. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde, porque nos has permitido tener este tiempo de adoración en comunidad. Eres bueno, eres maravilloso, Señor, y nos has dado todo lo que requerimos para la vida y la piedad, como dice la Escritura, con grandes promesas, y todo esto nos lo has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, y ayúdanos que como iglesia sigamos creciendo en toda la práctica de los medios de gracia constantemente, en especial en la oración. Gracias, Señor, por esta bendición y pedimos que tú sigas bendiciendo a tu iglesia con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén. Podemos permanecer un momento en nuestros lugares enterándonos de importantes avisos.